dulces y amargos con Osvaldo Bazán en Nacional.
Ana Ma Ferreira, ¿cómo fue el día que llegaste a la Argentina?
Hola.
Hola.
Buenas tardes. Yo, mira que ayer yo venía por la autopista Panamericana y miraba las luces y decía, ay, el día que llegué a la Argentina, pues entraba por acá en micro.
Y mira, ¿viniste en micro?
Sí, vine en micro, porque estaba en el sur y vine en micro. Y no conocía nada en el micro. Y cuando estaba llegando a Buenos Aires me fui agarrando como miedo. Imagínate, no conocía a nadie.
¿Tenías qué edad?
No me acuerdo. Okay. No, sí, no, era chica. 20 y pico.
Ok.
Y estaba llegando y dije, wow, qué loca que soy. Estoy llegando a una ciudad, que otro país, Buenos Aires, no conozco a nadie, no hablo nada, no sé nada de Buenos Aires. Sé que existe una calle que se llama Florida y nada más. Entonces me empezó a agarrar como temor, terror, y había unas chicas que venían ahí. Entonces me hice amistad en la Panamericana. La Panamericana,
en el colectivo, hablando de las chicas.
Sí, en el colectivo. Yo digo, chicas, ¿dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pues yo soy charlatana. Y me dijeron que tenía un agente conocido acá y que se iba a un hotel y todo eso, que había alguien que había conseguido un hotel.
¿Vos venías sin hotel, sin nada?
No, sin nada.
¿A qué venías?
No, venía a conocer. No, una loca. Y el retiro no existía, era Catalinas, ahí en Catalina tampoco existía, era una casilla de uno de seguridad y paraba el colectivo, te sacaba la valija y se iba a la miércoles el colectivo.
¿Y vos te quedaste solita con la valija?
Me quedé con
llegando
la valija,
a Buenos Aires.
Como dice en portugués, en lenzo, sin documento. Quedé con la valija y las chicas decían, bueno, vení con nosotras. Yo digo, bueno, por ahí, si compartimos cuarto nos va a salir más barato. Sí, yo contando de... Fuimos a un hotel llamado Atlántico, que estaba en Reconquista y Córdoba, que no existe más, es un estacionamiento ahora. Y de ahí nos fuimos, no, nos quedamos ahí y después nos mudamos al Fénix, que ahora es un hotel boutique. Pero
en aquel momento no lo era.
Era un hotel boutique, no, era un hotel de los gallegos, ¿viste? Que decía, pues, que ¿a dónde van? No sé qué sé yo. ¿Querés cuarto con baño o cuarto sin baño? Para mí era inaceptable que me diga algo semejante. Yeah. Nunca en mi cabeza se me ocurrió que hubiera un cuarto de un hotel sin baño. Imagínate, año 76. Y estaba quemando un colectivo ahí cerca. Y yo llegué con toda la efervescencia del 76, de todo. Y nada, y ellas conocía a Adriana Palacios, que era hija de Palacios, un dibujante, un artista, uh-huh, y
Lino,
todo eso. Y Adriana dibujaba para Antiojito, hacía todas ilustraciones, estaba más o menos en el mundo, y yo salía con ella, pues me daba terror. Entonces la conocí, me dijo que me quedara acá, y ¿por qué vos trabajás de modelo? ¿Por qué no te quedas acá? Porque no hay negras, me pareció tan raro. Yo, ¿cómo puede ser? Estamos 2 horas de Brasil y no hay negros. ¿Qué hicieron con los negros? Los mataron todos. Uh-huh. Fue la respuesta. Había una modelo negra nada más, llamada La. Estaba acá. Y yo me iba a París. Yo vine a conocer.
Tipo, vos estabas en el sur de Brasil, viniste a conocer porque te ibas a París.
Estaba en el sur conociendo de vacaciones. Digo, bueno, me voy a conocer a Buenos Aires, pero había tenido un novio argentino, viste, pues nunca falla. Y vine a conocer Buenos Aires. En definitiva, vine a conocer La Plata, porque mi novia era de La Plata y hablaba mucho de La Plata, qué sé yo. Entonces yo quiero conocer la calle Florida y La Plata. Con eso yo estaba bien. Y ella dijo, no, vos tenés que trabajar de modelo, qué sé yo. Yo digo, bueno, yo me voy a París. Yo tenía pasaje.
¿Para París?
Para París.
¿Desde Brasil?
Desde Brasil. Venía acá 10 días y volví.
Conozco la Florida, La Plata y me voy.
Después yo pensaba, bueno, acá está más cerca de Brasil, si voy a trabajar, viste, veo más mis padres, de como tan grandes, de no sé qué. Y fue una cadena de favores, como hubo, viste, una película llamada Cadena de Favores. Una cadena así, fue, pero fue perfecta, una ingeniería perfecta. No hubo fisuras. Adriana Palacios me presentó un amigo pintor. Él un pintor me dijo, te voy a presentar a un amigo mío que es el mejor fotógrafo de la Argentina en ese momento de moda. Perota, José Luis Perota, que hizo todas las placas, todas las tapas de los discos de rock and roll. Claro. Del año 76 en adelante era el fotógrafo de rock and roll, de Charlie García, su girán, todas esas cosas. Y te voy a presentar ese fotógrafo. Me presentó el fotógrafo me dijo, mira, vas a trabajar muy bien porque tenés buen look, es el look del momento, vas a hacer muchos desfiles y si llegas a ser conocida, pero eso bueno. Olvídate. En este país que son todos racistas, olvídate. Si llegas a ser conocida, puedes hacer publicidad y todo eso, pero eso olvidar, borralo por ahora de tu ruta, enfócate en desfiles y fotos y todo eso. Y él me presentó a Charlie Grilli. Y Charlie Grilli me tiró un vestido colorado y me dijo, mi desfile es el 24 de marzo del 76.
¡Qué fecha! ¡Qué fecha para debutar!
No, es el desfile y bueno, digo, bueno, me voy quedando. Y bueno, hubo el golpe militar, no se pudo. Se pasó para el 5 de abril.
O sea, el pasaje a Francia no servía.
El pasaje a Francia ya estaba medio out, lo traté de ir, viste, cambiando. Y ahí hice el desfile de Charlie, salí en todas las revistas y diarios de Buenos Aires, todas, era la sensación. Y a partir de ahí conocí a Mari Tapia, una genia, una diseñadora que había llegado de París, había salido en Vogue, todo eso, y Mari Tapia me llamó para desfilar para ella, justo estaba la revista Vogue y hice varias notas en Vogue con ella. Yo hice los 6 números de la revista Vogue en la Argentina, yo lo hice, todos. No hice tapa porque no querían poner negra en la tapa, pero bueno, no importaba nada, yo no soy racista. Y Mari me presentó, que era su pareja en ese momento, que trabajaba con Luis Poenzo. Viste que fue una cadena maravillosa.
Todo se fue dando de una manera.
De una manera maravillosa. Y Luis Poenzo me llamó para un casting de una publicidad de una bebida que estaba innovando y necesitaba algo nuevo, algo...
Y vos eras eso nuevo que venía.
Yo era el nuevo, pero fuimos a la agencia de publicidad, que creo que estaba acá en Maipú, que era una agencia importante de publicidad, que trabajaba Poenzo, estaban todos sentados en una mesa enorme, todos los directivos, yo paradita con un book en la mano, y ellos decían, no, pero Luis, no podemos poner una negra para ser protagonista de la publicidad.
¿Lo decían adelante tuyo, sí?
Sí, pensaba que yo no entendía. Y Luis decía, no, pero yo la quiero a ella, Iba a ser la publicidad de que marcaba el principio del verano, que marcaba, tipo,
la tendencia de ir más, claro.
Explotaba. Entonces Luis decía, no, pero yo la quiero a ella, y ellos decían que no, y Luis Poenzo decía que sí, y bueno, por suerte ganó Poenzo, pues Poenzo venía de ganar todas las publicidades, viste, el lápiz, no sé qué, bueno... Viniste la publicidad de Gancia.
Viniendo de un país como Brasil, que estés acá y que te digan, no la queremos por negra, ¿vos cómo te sentías con eso?
Yo digo, uy, estos están re locos, qué mal que están, qué atrasado. Mirá, 76, yo decía, qué atrasado que están. Pero a mí no me afecta para nada, porque de verdad, yo soy una persona que no soy racista. Yo no tengo problema con mi color de piel, porque en Brasil yo no soy ni considerada negra, yo soy morena. En mi registro de nacimiento, que lo busqué ahora nuevo y todo eso, se dice cor morena. ¿Entendés?
Claro.
Antes ponía, ahora ya no lo pone más. Pero en Brasil yo soy considerada morena, negro es otra cosa, hay distintas categorías, pero todo lo mismo, escapó de blanco y negro. No me importaba nada y después me vino Poenzo, Luis Poenzo, me dijo, bueno, disculpame, qué sé yo. Yo digo, no, yo no tengo problema, ningún problema. Yo la quiero hacer y la voy a hacer. Y él dijo, bueno, yo también quiero y me llamaron y la hice. Era la protagonista de la publicidad de Gancia, que fue, viste, que innovaba, claro. Era como, wow.
Sí, durante mucho tiempo las publicidades de Gancia eran eso, fueron, marcaban eso.
Fueron, pero espectaculares.
¿Y tus hijos qué te dijeron cuando te viniste acá a pasear 10 días?
No, bueno, ni sabían.
Porque vos estabas en el sur y te ibas,
claro,
a Gancia.
Claro, mi mamá, yo dije, mira, me quedo a vivir en la Argentina. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No sé qué. Yo digo, no, pero estoy cerca, yo voy, qué sé yo. Bueno, nada, todo bien.
Porque vos sos de Minas Gerais, del estado de Minas Gerais, que es de un pueblo chiquito.
Es un pueblo chico, sí, muy chico. Yo ahora estuve y... Es un pueblo que ahora es grande, Campo Belo es grande. Yo nací cerca, que es muy chiquito, y yo estuve ahora porque hicieron una fiesta con los egresados de mi camada, un horror, no hay que ir,
no hay
nunca,
que ir a esas
los
cosas.
Recomiendo a todos los oyentes de
ni
Radio Nacional. No se les ocurra ir a las fiestas de egresados de hace 30, 40 años, pues
igual,
se van a morir.
Ellos están todos mal, nosotros no.
Yo estaba divina, diosa, estaba, claro, por supuesto. Encontraba mi frase favorita en la reunión era, no me acuerdo. Pero, Ana, ¿no te acordás de...? No, no me acuerdo.
No me lembro.
No, vino uno, que mi amiga, yo tenía a mi amiga como la película El Diablo se viste de Prada, pues mi amiga que se quedó en el pueblo sabía todo. Entonces me comía el oído, este fulano de tal que te peleaba con vos todo el tiempo, que era el más lindo, no sé qué, qué sé yo. Entonces viene y me dice, ay, ¿qué tal? Soy Abilio, ¿todo bien? Yo digo, no me acuerdo.
No me acuerdo,
Dios. ¿Cómo no te acuerdas de mí? Yo me acuerdo, sí, de un chico llamado Abilio, divino, maravilloso, pero ahora yo veo uno canoso, viejo, no me acuerdo, re cruel, porque me hizo la vida imposible, fui re cruel.
La venganza es un plato.
La venganza, yo estaba diosa con mi vestidito apretado, con short, nadie podía poner un short. Ponía nombre acá adelante para reconocer a todo el mundo. Digo, yo lo necesito, todo el mundo sabe que soy yo. Re egocéntrica, re fashion.
¿Y otras veces en tu vida tomaste decisiones así como, o se te fueron dando las cosas como cuando te quedaste en Argentina?
Yo siempre tomo decisiones, soy una mujer de tomar decisiones. Yo escucho a mucha gente, pero siempre tomo las decisiones que me manda el corazón. Yo soy muy espírita. Desde chica fui espírita. ¿Qué quiere decir espírita? Que tenés una capacidad de desarrollar para interpretar cosas, sensaciones, visiones. Yo podía ser bruja, toda esa cosa, estaría rica, pero no soy. Pero bueno, no desarrollé.
Pero tenés
no desarrollé. Yo desde chica
pero
tuve.
Naturalmente tenés una sensibilidad que te sirve.
Exactamente. Si vos venís para trabajar conmigo y yo te miro y digo, no va. Mi secretaria dice, no va. Si vos decís que no va, no va. No lo intentemos. Es así.
No hay que explicarlo ni nada, es así.
Ella sabe. Y cuando pasa algo también, yo tengo sensación, qué sé yo. Porque yo hablo con la gente mirándola a los ojos. Y mucha gente no te mira a los ojos. Porque el ojo es de penetrar. Es la camarita.
Es donde está todo.
Es la camarita más perfecta de televisión que hay, son los ojos.
¿Nunca pensaste, al principio, quiero decir, volver a Brasil?
Sí, me gusta mucho, extraño, pero es como que yo me volqué mucho a la Argentina, desarrollé mi carrera acá, hice todo acá, entonces es como, ahora no hice lo que hace un montón de gente, que es trabajar en el país, afuera, como hace muchas modelos.
¿Vos en Brasil no trabajaste nunca?
No, me conoce un grupo de gente, tuve una oferta, dos ofertas muy importantes, Silvio Santos, que como el zar de la televisión brasileña, para trabajar allá en un noticiero.
SBT, la segunda cadena importante de Brasil.
De Brasil. Pero yo me boicoteé sola. Fui, tomé un avión equivocado, ¿viste? Pues yo soy colgada. Tomé un avión equivocado, llegué tarde, Silvio Santos obviamente no me iba a esperar para almorzar.
No.
Yo tendría que esperarlo a él. Se fue, no me contrató. No me contrató Silvio Santos. Y después también Wolfo Maya, que es uno de los más importantes, sí, claro, de TV Globo, que hizo todas las novelas, Dancing Day, todas las novelas importantes. Yo me hice muy amiga de él y me dijo, no, vos tenés que ir a Brasil, tenés que hacer una telenovela y no sé qué sé yo, y me llamó y no fui. Entonces, quiere decir que estoy muy arraigada acá. Me gusta ir a Brasil, me gusta ir a la playa.
¿Te gusta la playa de Río con gente, no?
Sí, me encanta.
¿Te gusta el puesto 9?
Me gusta la parada 9. Porque ahí tengo la red de vóley, porque para nosotros es muy importante el vóley. Yo jugaba el vóley en Copacabana, también en el puesto 5, porque así nos identificamos.
Claro.
Del puesto 5, porque lo bueno de eso es que vos encontrás a todo el mundo de hace, no sé, 50 años, 20 años, ahí. 30 años, están todos ahí. Que todos vuelven a la red de vóley que iba antes. Entonces es una manera de permanecer. Yo jugaba vóley con Doval, el jugador de Argentina que vivía en Río, que era el jugador.
¿Pero cuándo vivías en Río? ¿Antes de venir
para
acá?
Antes de venir para acá. Yo vivía en Río, me fui a estudiar a Río.
¿Qué fuiste a estudiar?
Derecho.
¿Qué es lo que seguiste después de muchos
años? Claro, estoy ahora intentando retomar. Hice Derecho en Río, en la Bennett, en la Universidad de Bennett.
¿Vos te fuiste de tu pueblo a Río a estudiar Derecho?
No, yo me fui con mi mamá, yo me iba a Belo Horizonte, pues todo el mundo va a Belo Horizonte, como que sos del interior, vas a Rosario, vas a Córdoba, ¿viste? No viene a Capital. Pero yo estaba harta de mi ciudad.
Basta de
Belo Horizonte. Detesto, de verdad. Un día me hicieron una nota acá de una radio, pobre, preguntaba, ay, Anamá, ¿extrañas a tu pueblo? No extraño. Bueno, pero tenés cariños, amigos.
¡Me fui!
Yo digo, me fui, yo lloraba todas las noches. Mati, yo lloraba todas las noches para irme del pueblo. Todas las noches. Porque sufrí bullying toda mi vida en el pueblo.
¿Por qué sufrías bullying?
Porque sufría bullying porque era flaca, demasiado flaca. No tenía las piernas con el estándar de belleza que había en ese momento, que eran flaquitas, entonces los chicos no te miraban, me decía seriema, me decía tero, me decía de todo, pero re mal.
¿Qué sufriste en el colegio secundario?
En el secundario, sí. Y había una chica que se llamaba Rita, que tenía las piernas gordas, viste, hacia abajo, era la chica del pueblo, la odiábamos todas, pero los chicos no nos daban bola, no nos miraban, nada.
¿La viste a Rita ahora en el...?
No, la vi antes, nada, de toda una historia. Yo voy a escribir un libro y se va a llamar Las piernas de Rita.
¿Por qué? ¿Cómo siguió eso?
Las piernas de Rita.
Es un muy buen título para un libro.
Es muy buen título, yo lo tengo el título, porque esa chica era fea. Entonces nosotros la llamaba Raimunda, fea de cara y buena de bunda, decían los chicos. Entonces, como yo sufría tanto, era todo tipo horrible, ¿me entendés? Que era, yo usaba pantalones, los pantalones, viste...
¿Y vos también vos te sentías fea?
No es que me sentía fea, me hacía ver que era cero a la izquierda, yo con un par de amigas, ¿no? De ahí. Era muy flaca, usaba, viste, pantalones, casi no usaba vestidos, casi no usaba pollera.
¿Y lo de llorar era verdad? O sea,
no, y si ponía una mina, yo me ponía una media hasta la mitad de la pierna, para que viera un pedacito de pierna nada más. Íbamos a los bailes, planchábamos, nada, de esas. Entonces, la ciudad era como sufrimiento. No, lloraba de verdad. Pero yo tenía un objetivo, siempre hay que tener un objetivo. Enfrente a mí, en mi cama, yo lloraba y miraba la foto de una modelo que le había conseguido, no sé cómo, que tenía una camelia en el frente con el pelo negro atrás de la oreja, que yo me hacía mi pelo igual, me lo planchaba, me lo hacía igual, y decía, no importa, yo lloro, pero ella me va a llevar... Yo voy a ser una modelo y esto van a llorar, van a estar viejos, decrépitos y se van a arrepentir.
¿Siempre tuviste la intuición de que ibas
sí,
iba
sí, a ir bien? Siempre. Yo siempre sabía que me iba a ir bien, pero yo me tenía que irme de ahí. Y tenía esa modelo de modelo.
El problema era el pueblo, no vos.
El problema era el pueblo, todos volvían, nos volvían locos, qué sé yo, ¿viste? Porque mi mamá es blanca, mi hermano es blanco, entonces yo soy morocha, salía mi abuela, somos una miscigenación, una mezcla, entonces viste, porque sos así, porque eso, porque el otro, porque en Brasil hay mucho racismo. Pero a mí nunca, ¿cómo te puedo explicar? De verdad, nunca me molestó. Yo me iba al club, me iba a todos lados, que no entraba a los otros. Una otra chica del mismo color mío no entraba al club.
¿Por qué?
De mi ciudad. Porque no la dejaban entrar. Porque era negra. Porque era morena. Yo porque, como nací con toda una banda de allá, me entendí como que... Yo entraba, ni era socia yo. Yo entraba, iba a todos lados. Porque a mí, si vos me decís, esta puerta está cerrada, no la puedes abrir, yo la abro. Esa es la diferencia entre yo y otras personas, de verdad.
¿Volviste a llorar mucho después del pueblo?
No, después del pueblo yo me fui a... Mi mamá, yo había terminado con sobresaliente en el colegio, pues estudiaba, siempre me gustó estudiar, estudiaba mucho. Y mi mamá me dijo, bueno, yo me voy a Río, tenía que ir a Río mi vieja, y me dijo, bueno, yo te llevo una semana a Río de premio, porque terminaste el colegio, entonces y después venimos y te vas a estudiar a Belo Horizonte, que es la capital. Yo ni muerta.
¿Te parecía muy chico Belo Horizonte?
No, yo digo, ni muerta voy a Belo Horizonte. Encontrar, porque yo iba a encontrar con
la misma gente del pueblo.
Del pueblo que estudiaba en Belo Horizonte, ni muerta, le digo, pero olvídate. No lo dije.
Pero estabas muy clarito en tu
cabeza. Bueno, fuimos a Río de Janeiro. Te juro que Río de Janeiro es mágico. Es mágico, para mí es mágico. Yo llegué a Río una tarde de verano, de enero, que más o menos es 2, 3 de enero ahora. A la tarde, marecía, entró el taxi en la playa de Flamengo y era tardecita, se estaba poniendo el sol de verano, marecía, viste, el olor a mar. Entonces yo decía al mozo, ¿qué olor es este? Y el taxista me decía, es el olor del mar. Olor del mar. Vi las montañas. Vi el mar. Ese aterro de Flamengo.
No me voy.
Y vi de golpe, vi un túnel. Y yo digo, ay, no te puedo creer que vamos a pasar por el túnel, viste, imagínate, del interior. El taxi, el túnel. Y salimos, Copacabana. Yo digo, yo de acá no me voy.
Eras María de Fátima de Vale Todo.
Yo era una telenovela, claro. Viste, descubriendo. Yo de acá no me voy, no le dije nada a mi vieja.
Y ella, o sea,
al final de la semana estuvimos, fuimos a la playa. Yo digo,
¿cómo me voy a ir de acá?
Esta gente, ¿qué pide más a Dios? Trabajan, vienen a la playa. ¿Qué más puede pedir un carioca? Nada. Por eso son felices, ganan poco, pero son felices.
Pero vos tenías boleto para volver al pueblo y después a...
Sí, pero es colectivo, no pasa nada.
¿Y cómo le dijiste a tu mamá?
Dije a mi mamá, yo no me voy, yo me quedo acá. Voy a estudiar acá, me quedo acá, me voy a hacer la facultad acá, vivo acá, de acá, no me voy. Y mi vieja me dijo, bueno, si vos te quedas acá, yo te doy un mango partido por la mitad. ¿Vos querés estudiar, tenés que hacer la facultad y todo eso?
Hacete cargo.
Hacete cargo, laburá. Yo nunca había trabajado en mi vida, jamás, nada. Pues viste que no se usa en el interior dejar a trabajar a las nenas.
Tu vieja contaba con eso, aunque no ibas a poder y cada semana ibas a volver a decir, mamá, págame.
Bueno, me quedé, busqué trabajo, pero no sabía hacer nada. Pues, no, en Minas, como no teníamos nada que hacer, las chicas iban a aprender a... La telografía, ¿viste? Entonces, como no teníamos nada que hacer, competíamos a ver quién batía más rápido. Tipo Academia Pitman, una cosa así. Y yo hacía 140 palabras por minuto.
Muy bueno, muy bueno.
Hacíamos campeonatos.
Entonces, con eso era una puerta de entrada.
Sí, pero después no sabía hacer nada.
Dame que te copie lo que sea, pero nada más.
No. Nada, y fui a una boutique y pedí para hablar con el dueño, y estaba un tipo ahí, me dijo, ¿por qué querés hablar con el dueño? Yo, nada, porque necesito trabajar y quiero hablar con el dueño del local. Pero, ¿por qué el dueño? Yo digo, porque el dueño va a decidir si yo hablo con uno, va a hablar con el otro, eso va a dar vuelta. Y era el dueño, que estaba de casualidad ahí. Y me contrató en una boutique, qué sé yo.
¿En qué zona?
En Copacabana.
Ah, en Copacabana.
Y me anoté en el curso para entrar a la universidad a la noche.
sea, trabajabas de día y a la noche...
Trabajaba de día y a la noche iba el curso hasta las 12 de la noche. Y me levantaba a las 6 de la mañana y iba a trabajar. Y así fue. Y así...
¿Le pudiste demostrar a tu mamá que podías trabajar?
Yo tenía un mango, pero... Claro. Tenía... Tengo la foto, ¿eh? De un jeans que tenía, que duró bastantes años, el jeans. Porque como usaba el jeans de pata ancha, era la época, viste, que todavía claro. Reminiscencia hippie y todo eso, yo le llenaba de patito abajo. Entonces, cuando terminaba la onda de patito, sacaba el patito. Patito,
cambiabas. Siempre era el mismo jean, pero nadie se daba cuenta.
Sí, viste, río con remera y después transaba un saquito para salir y todo eso. Y bueno, con eso fui llevando.
¿Y en ese momento la mirada de los muchachos fue distinta sobre vos?
Sí, ahí ya como... Pero me pasó algo que estaba en la clase estudiando y había el profesor de portugués, era el tipo amado de todas las... Porque ya era otro nivel, claro. Ya era nivel tipo vamos a la universidad.
Claro.
Dejé toda la claro. Pre y pasé a las grandes ligas que era de acá a la facultad.
Claro.
Entonces estudiar, codearse con esa gente, ir a cursos más avanzados.
Ahí ya estabas bastante más feliz.
No, yo estaba súper. Todavía no podía disfrutar porque era como, necesito conocer. Caminaba por cuatro calles.
¿Cómo eras con poca plata?
Ahorrativa. Yo siempre sé manejar el tema de la plata. Si yo tengo, tengo. Si yo no tengo, vivo igual. No es que me hace mucha diferencia, ¿entendés? Yo ahora compro más ropa, soy como... Bueno.
Porque podés.
Porque puedo, pero si no, no me pasa nada.
Tenías el mismo pantalón, le cambiaba los patitos y otras cosas.
Cambiaba el mismo pantalón, viste, tenía algún cosito que tenía, algún vestidito, algo, que porque tenía buena ropa de minas.
Claro, habías traído de sí. Tu casa. Ahora, estabas contando la historia de este profesor de portugués.
El profesor era... se llamaba Demerval, me da como me acuerdo. Era un bombón, pero divino. Todas que yo conocía en el curso estaban muertas con él. Era el tipo, todo el mundo que pasaba en el vestibular, que entraba a la facultad, bueno, viste, era todo un langa, porque daba clase en la universidad también, entonces era como, viste, estábamos ascendiendo a las ligas. Y yo sentaba última contra la pared, porque yo quiero dominar este salón. Yo nadie me va a mirar la nuca, yo voy a mirar a todos, a conocer. Y me fui haciendo amigas y todo eso, y una me dice, ay, no, está muerto conmigo, qué sé yo, seguramente me va a llamar a salir. Yo decía, bueno, bárbaro.
Que te llame.
Que te llame. Yo, pero, nada, sí, te juro, por Dios, por mi mamá.
Te creemos.
Entonces, y un día estoy saliendo del colegio y él me habla, me dice, él venía caminando siempre, dando la clase, quedaba contra la pared, hablando, qué sé yo, venía de claro. Minas, del interior.
Atrás de todo.
Atrás de todo, escondidita, qué sé yo, nada.
Vestidita humilde.
Humilde, todo eso. Canchera, pero humilde. Ven. Sí. Entonces estoy saliendo y me dice él un día, ah, espera un minuto que te quería comentar algo. Yo, ay, bueno, sí, temblaba yo. Viste, venía del colegio, colegio de monja, colegios, viste, estructurado, ¿entendés? Y bien educada, todo. Y él me dijo, bueno, muy bien, te fue muy bien en el examen, te va muy bien. Yo, sacás muy buenas notas, yo pienso que te va a ir bien en el examen para entrar a la facultad. Yo digo, ay, gracias. Después, conversación banal. Y me acompañó hasta la puerta, hasta la puerta de la salida del instituto y todo eso. Y todas me miraron tipo, chan.
Se lo está quedando eso.
No, pero ¿qué hace esta con él? Entonces yo sé, yo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Yo digo, no, me hablaba de la prueba. ¿Y qué pasó? Yo digo, no, me hablaba que me fue bien y todo eso. Ah, bueno, todo eso. Pero ni se te ocurra, me dijeron. Que no te va a dar bola. Sale con una mina, una chica que está en la USP. Que la USP sería como la UCA acá. Uh-huh. Tipo, claro. Reconcheta, qué sé yo.
No te va a mirar a vos.
No. Qué sé yo, después... haciéndola más corta, me dijo, y un día vino y me preguntó, ¿dónde vivís?
¡Apa!
¡Epa! Yo digo, vivo acá cerca. Me dijo, ay, bueno, te acompaño.
¡Profesor!
¡Profesor! Yo digo, yo salí del colegio y me temblaba de las miradas de los demás.
El nivel de envidia que conseguí.
Pero no me había dado cuenta que vivía en Río. Me diré que nada, no importa nada.
Claro.
Bueno, me acompañó hasta la puerta y empecé a salir con el profesor. No, se murieron. Se murieron. Entonces digo, opa, ¿cómo?
Entonces,
en Minas nada y acá salgo con el tipo más deseado. Pero,
vamos, el problema es Minas, ¿no? Claro.
Y nada, empecé y empecé a trabajar también, conseguí un trabajo mejor, una amiga se iba, era secretaria de un directivo de TV Globo para todo Brasil, y me recomendó. Yo digo, vos estás loca, yo sé, nada. Y voy y vos decís que todo sabes hacer, que todo que sí. Yo fui y dije que sabía hacer todo. Y el tipo me contrata.
Sin que supiera saber hacer nada.
El lunes llego, ella me explicó más o menos si fue petada de novio, si quería escapar con el novio. El lunes llego y el tipo me dijo, bueno, quiero eso, quiero eso. Y yo fui y me senté y digo, mira, yo le voy a ser sincera, pues yo soy muy sincera. Yo no sé hacer nada. Sé bater a máquina 140 palabras por minuto.
Es tu gran virtud.
Me miró y me dijo, ni la secretaria que estaba ahí ejecutiva, me dijo, no, me está mintiendo. Pero no, yo no miento. Eso sí hace. Ahora, si tenés paciencia, yo voy a aprender todo el trabajo porque me interesa y necesito, pues estoy en la facultad. Ah, ¿está en la facultad? Sí, entré en la facultad, pues entré en la universidad en el noveno lugar nacional.
Wow.
Entre los 10 primeros
de todo Brasil.
Es un vestibular enorme que hay. Entonces el tipo se quedó impresionado y me dijo, bueno, vení, que doy una máquina, dame una máquina.
Si lo que sabía hacer es máquina.
Dame una máquina, me dio una máquina, puso un papel al lado. Me dijo, bueno, quedás. Ya está.
Ahora, da la impresión, por lo que estás contando, Anamá, que no fue suerte casi nada de lo que te pasó. Que fue esfuerzo, que vos tenías claro lo que querías.
Sí, porque yo me preparé, qué sé yo. Yo estudié mucho y me preparé y tenía objetivos claros. Yo pienso que en la vida, ¿qué pasa ahora con un montón de jóvenes, de gente? Todo eso? No tiene el objetivo claro, no sabe. Como hay tanta oferta, no sabe muy bien para qué lado es parar. Tiene que tener un objetivo. Yo, mi objetivo era salir del pueblo. Punto uno, logré. Conseguí un trabajo. ¿Qué estoy a hacer? ¿Para la máquina? Bien, bueno, voy a eso. Después aprendo los demás. ¿Qué aprendí? Trabajé muchísimos años ahí. Y él dijo, bueno, vos entras en el vestibular con esa categoría, yo te pago todo el año de estudio. Porque a él le convenía tener una secretaria que pasó
salido,
el noveno lugar en el vestibular, que era inteligente. Entonces entré y me puse a trabajar, pero siempre estaba la moda en mi cabeza, siempre. Y yo quería trabajar en modelo, pero primero me hice la estabilización. Conocí Río, me establecí, conseguí un trabajo, entré en la facultad. Entonces, cuando hice eso, digo, bueno, ataco la moda. Yo soy de
o sea, diste cada uno de los pasos que querías ir dando hasta el momento, hasta conseguir lo que querías conseguir.
Como mostraste a Mergo,
como estás paso a paso, hiciste todo.
Entonces, sí, y ahí. Sí.
Y ser así conocida y querida como sos en Argentina, ¿nunca te obligó a terminar de hablar bien español?
Yo siempre pienso que hablo bien español.
Bueno, tengo una mala noticia para...
¿Por qué? Yo tengo una tonada y porque aprendí el castellano en la calle, no fui a clase, no fui a nada y fui aprendiendo en la calle. Y me gusta y hay muchas palabras que son parecidas al portugués, entonces... Si la digo, me la entiende igual. Entonces, como una fiaca mental puede ser. Pero Yo pienso que hablo bien el español y tengo
también es tu signo distintivo, ¿no?
Tengo una tonada, pues soy extranjera, es como para marcar la diferencia también. Viste que los gallegos...
¿Te consideras extranjera todavía en Argentina?
Y sos extranjera. Por ejemplo, yo leo mucho, me gusta mucho la política, leo todo, interpreto, analizo. Hay un montón de gente conocida de la política que me dice, bueno, mamá, ¿qué te parece eso? Me consulta.
¿Ah, sí? ¿Te consultan?
Sí, sí, de verdad.
¿Del actual gobierno?
Del actual, no, pero hay mucha gente que trabaja que me dice, chía, mamá, ¿qué te parece? ¿Te parece que estoy...? Otro día me dijo uno, que es muy conocido, me dijo, chía, ¿te parece que estoy bien lo que estoy haciendo? Yo digo, estás muy bien, planchar un poco más. Seguí planchando.
Claro, algunos momentos de planchar.
¿Qué sé yo? Me gusta. Y cuando opino, me dicen, ay, volverte a tu país. Esto detesto.
¿Ah, sí?
Sí, detesto esta frase. Viste en Twitter, en Facebook.
Twitter.
Detesto la frase, volví a tu país. Yo no voy, yo vivo acá, pago los impuestos, tengo todo en regla, tengo todo. Yo siempre digo, todos los empleados míos están en blanco. La única negra soy yo.
¿Este es tu país?
Este es mi país. Este es mi país. Me gusta y lo defiendo a muerte y me emociona las cosas de la Argentina. Por eso otro día con lo de San Paolo yo salí con los tapones de punta.
¿Te enojaste con el director de la selección?
Sí. Inapresentable. Una persona que maneja manadas, ¿me entendés? Es como que va todos los caballos, viste, una tropilla de caballos y uno se zarpa.
Ahora, San Pablo dijo que se le escapó o que él no pensaba eso.
No se le escapó. Todo lo que nosotros hablamos está en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente. Si no, es muy fácil, consultemos a Manes. Manes, el especialista en cerebro. Y Manes te lo va a dar perfecto. Pobre Manes, te mete en un bolonque. Pero él piensa, como él, muchos piensan, estos negros de mierda, estos que no sé, siempre hay una profesión de primera, una profesión de segunda, pero cuando te pasa algo, llamas a un policía.
Claro.
¿Me entendés? Entonces no podés menospreciar a una persona por 100 pesos. ¿Cómo, qué moral tiene para conducir a 22 pibes millonarios, no ricos, millonarios, que no tiene necesidad de ir al mundial, va por una cuestión de que, bueno, por la camiseta, pero no sé hasta cuánto preserva eso? ¿Cómo, qué moral tiene para decir, mira, usted tiene que hacer eso y eso, eso? Pero ¿por qué decís que estaba borracho? ¿Entendés? ¿Cómo puedo yo entrar en una clase con mis alumnas de modelo borracha?
¿Y cuando dijiste esto, hubo gente que te dijo, vete a tu país?
Sí, algunos que estaban, viste, a favor, porque, viste, los futboleros son, viste, perdona.
Ese debe ser un momento difícil, ¿no? Un partido de Argentina-Brasil, ¿para vos?
Para mí es muy difícil. Muy difícil porque yo hincho por Brasil. Yo no soy falsa. Es mi país. Y lo mismo entonces cuando me dicen, ah, porque vos vivís acá. Bueno, si vos vivís en España, 40 años, juega la selección española con la selección argentina, ¿para quién vas a hinchar? Y para la Argentina. Y bueno, es así. Pero en el Mundial me encantaría en Rusia un final Brasil-Argentina.
¿Te gustaría?
Ay, sí, sería espectacular.
¿Te gustaría ganar a la Argentina?
En el estadio ese maravilloso de Moscú.
¿Te gustaría ganar a la Argentina en ese final?
Y sería como... Sería como, bueno, no, qué sé yo, los argentinos empezaron a ganar, estaríamos... Voy a hacer un empate, sería maravilloso.
Pero no puedes, ahí en la final no puedes hacer empate, vas a terminar en penales.
Sí, pero podría dar un empate, dos copas a Latinoamérica y ya está.
Es imposible que sepas a qué país querés más.
Sí, es imposible, porque yo me emociona mucho, por ejemplo, yo no puedo pensar hasta hoy, ahora, en este momento... Yo no puedo pensar en los 44 marinos del submarino. Me da lágrima en los ojos. Me produce algo muy profundo, porque yo digo, estos chicos perdidos en un océano, es tremendo. Entonces, me emociona, me provoca y soy así.
Ana Mar, te agradezco muchísimo que hayas venido este 2 de enero con
tu... pero pensé que iba a estar 2 horas más.
Lamentablemente,
no. ¿Por qué no hablamos de la Greta en la moda? Pero bueno.
Nos quedó el tema de la Greta en la moda, pero vas a poder volver. Sí, porque es un súper tema que quería destacar.
No, para mí es un placer, te quiero mucho y te agradezco por me haber invitado a ir a participar en tu obra de teatro. Sí. Fue un placer.
Bueno, muchísimas gracias por eso. Esta es la primera charla que tenemos a las 2 de la tarde acá en Dulce y Amargo y queríamos iniciarla con vos. Está perfecto. Nos quedan un montón de cosas por saber.
Bueno,
gracias, Anamá, por haber estado
gracias
acá.
Gracias a ustedes, gracias a vos.
Anamá Ferreira estuvo en Dulces y Amargos. ¿Y te vas de vacaciones en grado?
No, me quedo trabajando. Yo soy la hormiguita. Sí, no soy la hormiga reina.
Bueno, un beso grande, Anamá.
Gracias.
Tenho cá minhas razões pra abandonar esse carimba lá arrumar.